que la empresa ha dejado de pagar al fisco, escuchen bien, unos 17 millones de dólares para hablar sobre este proyecto, pero también sobre la contingencia política. Estábamos justamente con Alejandro Guillier, que está tosiendo, ¿está bien? Senador independiente por Antofagasta.
¿Han visto algún político que esté bien en estos días, Cristina?
Difícil, hola, difícil.
¿Cómo está, senador Guillier? Bienvenido a Radio Concierto. Y comencemos porque le pican las manos por responder la pregunta del 22390-2001. Hay que reponer el voto obligatorio, ¿no?
No, no es oportuno.
¿Por qué?
Porque primero es autoengañarse de creer que frente a una crisis de legitimidad que estamos enfrentando y de representatividad lo vamos a resolver obligando a la gente. Segundo, porque dado la situación que vive el país, lo más probable es que se va a producir una rebelión contra la ley. Y vamos a estar en el peor de los mundos. Es igual que el Transantiago. Funcionó mal, la gente dejó de pagar. Y de ahora no hay manera de obligarle a que pague. Tú no la puedes volver la regla atrás. Sería como feo. Sería pensar que obligando vamos a cubrir una crisis. Hay que hacerse cargo de la crisis y resolverla. Y mantener el principio de la libertad de votar, aunque yo he cambiado mi opinión, yo creo que en realidad debería ser un derecho, pero más un deber interno de uno, de una especie de obligación, autoobligación ciudadana, de hacerse cargo de los problemas de su país, para así reclamar con razón y con derecho, pero por la vía legal, lo encuentro pero, que esto solo aumenta la confusión y la indignación ciudadana.
Senador, pero ¿no es el momento o probablemente esto podría discutirse a futuro o definitivamente no volver atrás?
No, yo creo que ya cuando se juegan las cartas es muy difícil volver atrás, porque pasa lo que te digo yo, que hoy día, con el estado de ánimo de la gente, se te puede producir una rebelión. ¿Qué vas a hacer si la mitad de los chilenos igual no vota?
Claro, la mitad de Chile es difícil.
¿Y tú crees que los jueces van a estar castigando a la gente? No, entonces se termina destruyendo la norma legal. Y nosotros lo que estamos empezando a vivir en Chile es un deterioro del Estado, ¿eh? Cuidado, la gobernabilidad se está yendo para abajo, las instituciones están, y sin que tengamos reemplazo, porque yo soy partidario de cambiarlas, pero no quedar en la nada. Así que hay que irse con mucha prudencia y empezar por asumir los errores cometidos y la falta y la ilegalidad y los abusos. Y una vez que nos hayamos limpiado todo eso, ahí a lo mejor quizás es de la condición para volver a debatirlo, pero hoy día no veo ninguna condición.
¿Y qué hacemos con la abstención, que va en aumento?
Bueno, hay que hacerse cargo de que tenemos que mejorar rápido, porque si no se va a ir desplomando la gobernabilidad del país nomás.
Pero bajo esa perspectiva fue un 58%, o sea, eran 13 millones de potenciales votantes y solo votaron, o sea, 5 millones y medio.
Sí.
En las últimas elecciones, y ahora tenemos las municipales que probablemente en 2016 va a ser la gran prueba de fuego.
Probablemente va a aumentar, pero hay que asumir la realidad nomás. Y la única forma es resolviendo los problemas, no obligando a la gente a más, porque la gente va a sentir que el peso del cambio está en ella. O sea, te van a obligar a hacer algo que te está molestando, que tú, cuando la gente no vota, están manifestando una opinión tácita.
Es también, ¿sabes?, una manifestación.
Lo que ustedes hacen no tiene ninguna trascendencia para mí, por lo tanto, no, ni siquiera me tomo la molestia de votar. También es una señal política. Hagámonos cargo de los mensajes.
Sí. Estamos con el senador Alejandro Guillier. Uno de los temas que Cristina mencionaba en la presentación tiene que ver con este conflicto, esta situación entre Corfo y Sokimich, 17 millones de dólares que la empresa ha dejado de pagar al fisco. ¿En qué está esa situación? ¿Cómo se produjo algo así?
Bueno, hay una concesión que se otorgó en condiciones muy draconianas para el Estado chileno, cuando muchas empresas públicas, lo mismo que el agua, lo mismo que las concesiones mineras en Chile, se han prestado para un abuso flagrante. Más o menos el 75% de las concesiones mineras en Chile son puro fraude. O sea, no hay ninguna intención más que especular. Las concesiones de agua pasan otro tanto. En consecuencia, las malas prácticas en este país se han extendido y la ley ha sido laxa. Y tenemos que revertir todo aquello. Y una de las cosas que me ha llamado la atención, a propósito del caso Sokimich, porque esto no es una ley contra Sokimich en particular, y además rige de aquí para adelante, no hacia atrás, porque las leyes son así, es que cuando en una empresa que concesiona bienes públicos, estamos hablando de una situación bien particular, no cumple los principios básicos del convenio, por ejemplo, deterioro del medio ambiente, deterioro de la calidad de vida o de las relaciones laborales, o corrupción de las autoridades políticas, o malas prácticas en general, debe perder la concesión. O sea, eso está establecido en la ley, por lo tanto, cualquier inversionista sabe que en Chile se viene a invertir, pero juego limpio. Y el que no puede perder la concesión.
¿Y por qué en este caso no ha pasado eso?
Porque la ley no dice nada, ¿no? Porque no dice nada la ley, entonces hay un vacío ahí.
Pero
mismo las concesiones, hay que recuperar las concesiones si no hace en un plazo razonable, no hizo uso de la concesión, esa persona paga multa y devuelve además lo que pidió. Para evitar la especulación.
Senador, ¿quién es el encargado de fiscalizar que se cumpla a pie de la letra la concesión, que se respeten los acuerdos y que sea también, por supuesto, un negocio rentable para el país?
Por ejemplo, la Corfo. De hecho, hay un litigio legal hoy día entre la Corfo y Soquimich. Ahora, las razones son bien variadas. Una es el tema del impuesto, pero también hay ciertas prácticas. Por ejemplo, ellos se pidieron todas las concesiones de agua que hay en el sector, donde está toda la explotación del litio en esa área de Atacama. Y eso hace imposible que el día de mañana, cuando termine la concesión que tiene hoy Soquimich, pudiese abrirse una competencia con otros oferentes que quieran entrar a competir en el mercado por la concesión. ¿Por qué? Porque no tienen agua. No hay minería sin agua. No hay minería sin energía. Y por consiguiente, si tú te tomas especulativamente todos los derechos de agua, anulas cualquier posibilidad de una nueva licitación donde te entre un competidor. Porque tendría que pasar, porque Soquimich le entregara los derechos de agua, le vendiera los derechos de agua, y probablemente entonces el negocio se hace imposible. Ese tipo de prácticas, por ejemplo, son inaceptables. Y además la corrupción de la clase política. Si tenemos que asumir que desgraciadamente aquí hubo un acuerdo, no sé si tácito porque las cosas no se firman, entre una coalición política, la Concertación principalmente en caso de Soquimich, y una empresa donde no te toco, pero me financias la política. Eso es lo más inmoral que uno puede ver, ¿no? Y esas cosas tenemos que hacernos cargo.
Estamos con el senador Alejandro Guillé, hablando, entre otros temas, de la situación que existe entre Corfo y Soquimich. 17 millones de dólares que no se habrían pagado, o se han dejado de pagar al fisco a raíz de situaciones que no están del todo clarificadas. Por eso hay un proyecto de ley para sancionar a las empresas que hagan mal uso de este recurso concesionado por el Estado.
Se generan nuevos tipos penales. La actual legislación tiene pocos tipos penales. Por ejemplo, solo cuando una empresa incurre en vínculos con narcotráfico, terrorismo y lavado de activos y cosas como esa. Pero, por ejemplo, si corrompe la clase política o si hace reiteradas malas prácticas que destruyen el medio ambiente o que violentan los derechos de los trabajadores, no tiene sanciones similares. Y como se trata de licitación de bienes públicos que en teoría pertenecen a todos los chilenos, o por último al Estado que gobierna a todos los chilenos, yo creo que ahí hay que ser mucho más claro y draconiano en las reglas del juego. Pero lo importante es que son reglas del juego, que cualquiera que quiera invertir sabe que en Chile se tiene que ser serio.
Senador Alejandro Guillé, usted ha estado hablando y ha dicho varias veces sobre la corrupción de la clase política. Usted es senador independiente por Antofagasta.
O sea, yo no hablo de la corrupción de la clase política. Hay corrupción en la clase política.
En la clase política.
Y en la clase empresarial.
Sí, lo que le quería plantear.
En la élite, digamos.
En la élite. Lo que le quería plantear, usted viene del mundo del periodismo, es un recién llegado al Congreso. ¿Cómo ha visto esa institución? ¿Qué le ha parecido? Bueno, están viviendo una situación sumamente compleja, pero ¿qué le ha parecido desde esta perspectiva del recién llegado?
Mira, yo creo que en lo personal hay un clima en el Senado de buenas relaciones entre los parlamentarios, ¿no? ¿No? Yo pensé que era más tensionado. En la Cámara de Diputados probablemente es más tensionado que en el Senado. Segundo, creo que la mayoría de los senadores es gente muy honorable. O sea, estoy convencido, me desayunaría. Aunque hay algunos casos que han ocurrido de irregularidades muy graves que me han sorprendido. No lo esperaba realmente.
¿El pago de dinero, por ejemplo,
Claro, eso de, por ejemplo, que están recibiendo dinero regularmente, de la empresa, si se compró y todo eso. Bueno, yo no quiero entrar en los casos particulares porque soy miembro de la Comisión de Ética, entonces me quedaría inhabilitado si me pongo a dar opiniones de situaciones personales. Pero en general yo creo que hay gran parte de los parlamentarios son gente bastante honorable, no tengo razón para sospechar. Y de los que son más espurios, porque los hay, yo creo que son malas prácticas que se han institucionalizado con el tiempo. Entonces se pierde la noción de lo incorrecto, porque es lo que siempre se ha hecho. Lo que dice, por ejemplo, Iván Moreira, esto todos lo hacen. En realidad no lo hacen todo, pero probablemente lo hacen bastante más de lo que uno cree. Y eso es porque se institucionalizó ante, no solo ausencia de la ley, hay mucha norma. El problema es que en Chile se fija una ley, pero no se establecen castigos al que viola la ley. Y por lo tanto se puede usar una especie de impudicia e impunidad. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora no es tanto más leyes, sino aplicar sanciones al que viola las leyes. Por eso que te decía el caso, por ejemplo, del voto obligatorio, y si que la gente no cumple masivamente la ley. empiezas a deteriorar la institucionalidad, por lo tanto hay que ser más inteligente. Y en este caso, en particular, normas draconianas. Por ejemplo, cuando son casos de corrupción grave, que hay que tipificar en la ley, por supuesto, para que no sea una arbitrariedad, pierde el cargo. Ese es el caso extremo. Pero también puede tener sanción pública, multa en dinero, hay que crear mecanismos intermedios cuando son niveles más bajos. Pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, que te encuentren irregularidades por 2 millones de pesos que por 2 millones de dólares, por decirlo de alguna forma.
Senador, bueno, esta semana vivimos la censura contra el ahora ex vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro. ¿Qué opina de todo el proceso que se vivió ahí? Usted votó a favor, ¿no?, sí, de la censura. Sí, ¿por qué votó a favor?
A ver, lo voy a explicar pedagógicamente. Esta es la selección chilena de fútbol. Los jugadores, todos talentosos, les va bien, mucho prestigio, mucho cariño, nombran capitán del equipo. Y el capitán del equipo, por alguna razón que no sabemos, empieza a decir que sus compañeros juegan para atrás, que diga quiénes están vendidos o que son ilegítimos porque no son los mejores de Chile y que aquí hubo un arreglín para nombrarlo. ¿Qué hacen los jugadores? Lo cambian.
Eso hizo Navarro.
Bueno, el senador Navarro publicó una lista con todos los fondos reservados que recibieron los parlamentarios que fueron a la última elección y le dijo, aclaren de esto cuánto les dieron las pesqueras. De inmediato se produjo la confusión. Primero, que Navarro denuncia a sus compañeros porque recibieron dinero de las pesqueras. Le quiero decir que por lo menos un tercio de los congresistas son nuevos. O sea, hay rotación, más o menos de un tercio en el caso de la Cámara de Diputados, un poco menos en el Senado, pero hay rotación. Hay senadores que ni siquiera eran parlamentarios en la época en que se votó la ley de pesca. Segundo, ni siquiera eran candidatos. Tercero, ni siquiera muchos de ellos pensaban en ser senadores. ¿Por qué tienen que estar dando explicaciones de que no son corruptos a un senador que es el único que no ha rendido cuenta de sus gastos? Él declara que recibió 2 millones de pesos para la campaña. ¿Alguien cree que gastó 2 millones de pesos el senador Navarro en su campaña?
Nadie sale senador con 2 millones.
Vayan a la octava región y pregúntele cómo fue la campaña última. Fue una de las más caras de Chile. Entonces, resulta que está el mundo al revés. Segundo lugar, tú cuando creas un hecho, porque yo creo que Navarro no creyó que llegara tan lejos con lo que él planteó. Él lo planteó como un efecto comunicacional, sacar una ventaja de una especie de irreverencia, ¿no es cierto?
Pero siempre se ha dicho.
Claro, pero resulta que causa un daño. Por ejemplo, parlamentarios que no eran ni siquiera, hoy día son senadores, pero que ni siquiera fueron candidatos en esa época, aparecen bajo la misma sospecha, y si tú te metes en los debates, en los Twitter, la gente dice que están todos vendidos. Pero ¿cómo va a estar vendido si ni siquiera era parlamentario? Más aún, hubo senadores que estaban en el cargo, pero que votaron en contra de la ley de prensa, de la ley de pesca. Entonces, si tú haces una denuncia, la mínima ética es decir, este señor tiene ingresos no justificados, aquí tengo la evidencia y por lo tanto pido que aclare. Ahí le creo, es una cosa muy distinta, que decir, aclaren si son ladrones o no son ladrones. Lo cual establece ya un clima que en el ambiente que vive el país genera toda una dinámica perniciosa. Entonces él se le pidió en reiteradas ocasiones, en público y en privado, que hiciera una rectificación, ni siquiera que se echara para atrás, que explicara qué quiso decir para contener el efecto que esto ya era, se incendiaba la pradera. Se negó sistemáticamente.
Pero no solo se negó.
Sí, pero no solo se negó, lo siguió firmando de otra manera. Entonces después terminó diciendo que lo presionaban, que poco menos que era un ultimátum, que los amigos no se le hacen ultimátum. A lo que siempre se le ha dicho, aclara lo que dijiste. Hazte responsable de que fue exactamente lo que dijiste y ponele coto a lo que está pasando. Y se negó. Entonces, bueno, no te queda otra que decirle al amigo, ser presidente del Senado o vicepresidente es en realidad una especie de primos inter pares, donde tú le delegas tu confianza para que te represente en actividades diplomáticas o protocolares, para que hable en representación de sus pares en determinadas circunstancias.
Pero además para el orden interno.
Y para el orden administrar de la corporación y priorizar la agenda legislativa, coordinarse con el gobierno. O sea, cumple ciertas funciones que son de confianza de sus pares, porque no está por sobre la jerarquía.
¿Y si hubiera pedido disculpas?
Se retira. Mira, ni siquiera disculpa.
O retractar, se hubiera explicado mejor.
Que aclarara. Porque ni siquiera retractarse. Mire, lo que yo dije es esto, y lo que quise decir esto, y quiero precisar que en el fondo habría afectado a qué persona. Pero se negó, y no Alejandro, solo se negó, sino que siguió aumentando declaraciones aún más agresivas, hasta que llegó un momento que tú le tienes que decir al capitán del equipo, ¿sabe, compadre? Usted está hablando a nombre de la corporación, en contra de la corporación, dice que es ilegítimo. Y segundo, que sus colegas están bajo la sospecha de corrupción. Bueno, ¿qué pasaría si el capitán de la Roja, Bravo, dijera que él tiene serias sospechas y que deberían aclarar los jugadores si están comprados por los argentinos para ir para atrás?
Ahora lo que dijo.
El solo hecho de plantearlo de esa forma.
Que apuntar, senador Alejandro Guille, porque él dice que solamente recogió información pública, que puso sobre, en este comunicado famoso, algo que era público, que era de fácil revisión incluso.
Pero sí, él sabe, porque es senador de la República, más viejo que yo en el cargo, no en edad, que la ley dice que los fondos son reservados. Que ni el senador o el diputado debe saber quiénes pusieron plata en su campaña, y el que puso no puede hacerle entender a el beneficiado que le puso. ¿Para qué razón? Es un poco ingenua la ley, yo creo que hay que cambiarla, obviamente. Pero la ley dice que tú no lo puedes revelar. Entonces, ¿por qué te ponen las circunstancias de exigirte que violes la ley para salvar tu dignidad o tu honor? O sea, te está obligando un senador de la República a que tú violes la ley. Si todos los senadores le hubiesen hecho caso, habríamos tenido la cosa insólita, todo el Senado violentando la ley. Y él lo sabe, porque él conoce el reglamento.
Senador, a propósito de estos paralelos futbolísticos, le quiero preguntar por la frase del día ayer, ¿no?, de Ricardo Rincón, el diputado.
¿Qué dijo?
Dijo que nadie se escandalizaba porque un futbolista ganara 100 millones de pesos, pero sí se escandalizaban porque los parlamentarios ganaran 8, 10 o 12.
Bueno, que el que gana 100 millones de pesos es figura mundial. Y se lo pagan porque los vale y los justifica en el mercado del deporte, no más. Es un espectáculo y lleva público al estadio, y si el compadre es bueno y la gente va al estadio porque lo quiere ver, es lo mismo que las estrellas de la televisión. Tú trabajas en tele también, Álvaro, y tú sabes que las figuras que están en los shows, en los magazines, los humoristas, ganan mucho más que cualquier periodista.
Claro, ahora el debate
Y es la regla del juego, porque atraen anuncios, atraen plata.
No, pero el debate acá es por este proyecto para rebajar los sueldos de los parlamentarios, básicamente.
Me parece que no es una comparación razonable.
¿Y estás a favor de bajar los sueldos de los parlamentarios?
Sería mentiroso si dijera que me gustaría que me bajaran el sueldo, si es partidario. Yo creo que el tema aquí es si justifican el sueldo que ganan. Y segundo, los sueldos de los parlamentarios, lo mismo que los ministros de Estado, está fijado en la Constitución. Sí, claro. No es una ley, como algunos dicen, que todos los años se mejora en el sueldo, se fija en el sueldo. La Constitución establece el sueldo de las autoridades, que son ministros y parlamentarios. Y creo que debería definir también a los generales de la República, a los miembros del Poder Judicial, de manera que Chile tiene en su Constitución el sueldo de sus altas autoridades. La ciudadanía lo sabe. Y lo que se discute año a año es el reajuste. Que es distinto.
Que lo envía el gobierno, además.
Que lo manda el gobierno, no lo hace el Congreso. El Congreso puede decir sí, no.
No tiene facultad.
Pero además va en la ley de reajuste general de la administración pública. Por lo tanto, si yo voto no, voto en contra de los reajustes a todos los funcionarios públicos, no solo a los parlamentarios.
Estamos con
no tengo atribuciones yo para modificar el proyecto, porque no tengo facultad para aprobar leyes que implican más gasto o menos gasto. Pero lo que sí yo creo que se puede hacer es que los reajustes sean escalonados. Por ejemplo, que los sueldos más altos durante un periodo, por ejemplo, sobre todo ahora que hay crisis económica, para que venimos con cuento, la economía se está frenando, y que como un gesto mínimo, los reajustes fuesen en compensación, muy bajo o no reajuste a los sueldos altos, y eso destinarlo a los sueldos más bajos. Como la diferencia es muy grande, el monto real del reajuste es notorio.
Claro.
Entonces tú puedes ir ayudando a los sueldos más bajos. Eso me parece perfectamente razonable y está dentro de nuestras facultades. Ahora, basta que el ministro mande el proyecto, porque por eso te digo yo, uno no puede presentar indicaciones. Yo presenté indicaciones en reforma tributaria y me las rechazaron todas porque no tengo facultades.
Sí.
Pero si el propio gobierno, y llegamos a un acuerdo político, que mientras dure esta situación económica de restricción, no se reajuste los sueldos altos, o se reajusten menos, en fin, y se privilegie los sueldos bajos, yo creo que eso es una cosa perfectamente razonable.
Ahora, ¿por qué siempre el escándalo es con los sueldos de los parlamentarios y no con los de los ministros, que son iguales? ¿Tiene una explicación para eso?
Bueno, el desprestigio de la clase política y la ciudadanía te quiere castigar también, pues.
Sí, pero los ministros también son políticos.
Pero no son tan visibles.
Ahora, estamos con el senador Alejandro Guillé. Usted habló sobre el sueldo y si se justificaba o no, que probablemente ese era el debate. ¿Qué le parece todo esto que ocurrió en la Cámara de Diputados con respecto a esta indicación que permite el aporte de las empresas? Después los parlamentarios se excusaban diciendo que no lo habían entendido o lo habían votado, no lo habían leído, y que después se habían dado cuenta que era un error. hablando sobre la justificación de los sueldos y sobre la pega que tienen que hacer.
Hubo poca prolijidad al legislar, porque yo me aseguro bien cuando voto. No hay razón para cometer esos errores.
¿Lo hacen todos?
Y yo creo, no, pero yo creo que aquí en fue comisión, ¿eh? No,
sí,
fue la
comisión,
sala.
Sí.
Sí, que fueron unos pocos, no fue todo. Yo creo que la lección aprendida es que no debe haber plata de las empresas en política. Mm. Y las campañas ser mucho más baratas. Y la gente ojalá premie al candidato que gasta poca plata. Porque hay que decir que más independiente y más autónomo que aquel que tiene mucha campaña. Porque se está debiendo mucho favor y cuando vote va a estar influido. Entonces, premiar la austeridad y volver a la política como era cuando era Lolo, era el puerta a puerta, ir a las poblaciones, ir a la fábrica, ir a los lugares de trabajo de la gente, ir a los mercados, conversar con la gente, convencer, y sobre todo el despliegue de servicio público previo a ser candidato. O sea, que a candidato llegaba aquella persona que durante su vida manifestó una vocación de servicio, y por lo tanto se hacía conocido, la gente lo aprendía a respetar, y realmente decía, ¿sabe? Yo, si yo postulara un cargo, ganaría. No como ahora, que viene una bomba de publicidad y el tipo se impone y supera a gente que ha hecho toda una vida de servicio público y no se le reconoce porque no tuvo la magnitud de millones y lo apabullaron en la campaña. Hoy día las campañas se paga todo, se paga hasta el que pega los afiches, el que los hace. No es como cuando yo era Lolo que salíamos a pintar, a lo más que le pedíamos al candidato a diputado o a concejal, ponete con la pintura y nosotros te salimos a rayar la ciudad. Hoy día los que rayan cobran.
Sí,
todo, bueno, se cobra, es un negocio.
Todo un negocio,
debería,
claro.
Eso debería ser más regulado ahora, con esa
urbanización. Sí, ahora obvio. Y no gastar tanto, estamos gastando como país desarrollado.
Sí, es mucho.
Hay compañías millonarias y la gente se deja impresionar por eso. Entonces, el sentido crítico ciudadano, que sea más cuidadoso y darse cuenta que a más publicidad, más compromiso.
Le queremos agradecer al senador independiente Alejandro Guillé por haber estado con nosotros. Pasó volando el tiempo, Alejandro. Queda pendiente.
Las noticias vuelan.
Así es.
Gracias, Álvaro.
Hay muchas cosas que hablar. Que esté muy bien. Chao.
Ya, gracias, chao.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día. En Concierto.